Bien, pues buenos días, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos en medio del calor, pero como que hoy un poquito menos, ¿no? Más vientecito, más fresco un poquito el tiempo, gracias a Dios. Gracias a todos los que estuvieron orando por este mensaje. Es importante que todos oremos unos por otros y estemos al pendiente unos por otros, los unos de los otros. Yo quiero hoy, hermanos, darle gracias a Dios y exaltar el nombre de Cristo de manera especial, porque hoy es 3 de mayo de 2026 y un día como hoy, hace 40 años, el 3 de mayo de 1986 exactamente, Dios decidió bajar, ir a mi casa, hablarme acerca de su palabra por medio de un pastor. Y ese día Dios me llevó a nacer de nuevo. Así que hoy cumplo 40 años de cristiano. Se dice rápido, hermanos, pero yo exalto a Cristo. Y lo que les quiero comentar con esto es que confíen en el Señor. Jesús va a terminar la obra que ha comenzado en ti. La va a llevar a cabo. Yo he tenido muchas luchas en mi vida, muchas luchas, muchas situaciones complicadas. He tenido episodios donde la fe en mí ha flaqueado, donde he cometido pecado, en fin. Pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor que me redimió. Y tiene que ver con el tema de hoy, porque vamos a continuar estudiando, por supuesto, esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Y el tema que tiene, que Dios pone hoy aquí en la palabra, tiene que ver con dónde tienes puesto tú los ojos. Es una pregunta. De hecho, así se titula el sermón. Tú, ¿dónde tienes puesto los ojos? Tiene que ver con lo que predicó mi hermano Adrián la semana pasada. Tiene que ver con Romanos 12, por supuesto. Tiene que ver con Romanos 13. Tiene que ver con toda la Biblia. Es bien importante. Y ahí está, hermanos, el lema de la carta. El lema que nosotros escogimos para, creemos, resume de una manera importante los temas de esta carta de Pablo a los Romanos. Es el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree, ¿sí? Recordemos, hermanos, que estamos en esta parte de la carta en la que Pablo se preocupó, vaya que se preocupó, por dejarnos mandamientos, por dejarnos imperativos. Todos tienen claro la diferencia entre un indicativo y un imperativo, ¿verdad? Otra vez vas con eso, Raúl. Sí, otra vez. ¿Sí lo tienen claro todos? Un indicativo es algo que te dice algo, ¿no? Tú eres salvo por fe en Cristo Jesús, estás sellado y tienes una herencia segura en los cielos. Y el imperativo es, ama a tu esposa. El imperativo es, sométete a las autoridades. El imperativo es, ama a Dios sobre todas las cosas. El imperativo es, predica el Evangelio. El imperativo puede ser, discípula, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué puedo hacer esto? Por lo que Dios ya hizo, ¿sí? Tú solo no puedes. Solamente en el poder de Cristo se puede hacer esto. Entonces recordemos que estamos en esta parte de la carta, hermanos, y lo que movió a Pablo a dictar estas órdenes, estos imperativos, es todo lo que él explicó en los capítulos del 1 al 11. El fundamento de lo que Dios ordena para sus hijos es lo que hizo por cada uno de ellos en la cruz del Calvario. ¿Sí? Es el fundamento. Así recuerda que en la gramática de Dios siempre van primero los indicativos y después los imperativos. Y ahora el apóstol trae a la carta un tema por demás importante, un tema que tú y yo tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con nuestra santificación progresiva. Nosotros sabemos que estamos siendo santificados progresivamente. O sea, tú ya eres santo posicionalmente, es decir, nada te quita la redención, estás justificado, estás sellado por el Espíritu Santo, si es que ya eres un creyente, ¿eh? Si es que ya tuviste un encuentro con Cristo, si no, todavía no. ¿Sí? Y entonces eso resulta en una santificación progresiva. Si tú ya fuiste santificado posicionalmente, Dios te va a estar perfeccionando para que cada vez te parezcas más a Cristo. Ese es el punto. Pero tú y yo debemos entender que Él llevará a cabo la obra que comenzó en cada uno de sus hijos a su debido tiempo. No todos corren igual. No todos corremos igual, hermanos. Así que el llamado para nosotros es no menospreciar a aquellos que tal vez son un poco más lentos que tú. Pero tú, que vas un poco más lento, no juzgues a los que van más rápido. Es lo que explicó Adrián la semana pasada. De eso hablamos la semana pasada. Sí, bueno, de eso habló él. Entonces el capítulo 12 comienza dándonos, mis hermanos, el secreto espiritual para lograr ser hacedores de todo lo que Dios nos ordena. No te conformes a este sistema del mundo, sino transfórmate renovando tu entendimiento. Y así vas a poder conocer ¿qué? Voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? A partir de este pasaje de Romanos 12:1, vienen muchos imperativos, les decía yo, ¿no? Por ejemplo, no te sientas más que los demás, Romanos 12:3. Entender que somos un cuerpo y no todos tenemos la misma función, Romanos 12 del 4 al 8, que nos sabemos unos a otros, en fin, muchos imperativos. El capítulo 13 nos ordena someternos a las autoridades porque son de parte de Dios. Y de nuevo Pablo nos exhorta a amar a nuestro prójimo. Dice, ¿cómo? Vistiéndonos del Señor Jesucristo. ¿Cómo me he visto del Señor Jesucristo? Debo tomar toda la armadura de Dios. ¿Cómo le hago? Encontrándome con Él todos los días. Ahorita decía Félix algo muy interesante. En mi lectura de la mañana estaba yo leyendo este pasaje de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Cuál es tu lectura de la mañana? A mí me encanta cuando nos reunimos los martes en el estudio de discipulado, porque varios hermanos, varias hermanas, luego las hermanas participan más que los hombres, fíjate, no sé por qué. Son más intensas, son más, yo creo que son más responsables que nosotros. Entonces, por ejemplo, Dani nos ha participado, nos ha compartido de sus devocionales y aparte es impresionante porque el devocional que ella, de lo que leyó en la mañana, de eso hablamos esa noche, ¿no? Entonces ha sido de mucha bendición. Y qué bueno, tú deberías tener hoy en tu mente lo que Dios te dijo en la mañana. Es que ir a la iglesia, hermano, nada sustituye tu comunión diaria con Dios. No, ni venir a la iglesia, ni tener discipulado ese día. Tú y yo tenemos que ir todos los días a la Biblia. Todos los días. Encontrarnos con el Señor. Si no, tu vida va a seguir así, hecha un desastre. Para los que las tengan hecha un desastre. Por eso no avanzas en la vida cristiana. Por eso no predicas el Evangelio. Por eso no discipulas. Por eso tu matrimonio no está bien. Porque no te has ido a encontrar con Dios todos los días. Entonces Dios nos hace esto, ¿no? Nos dice, vístete de Cristo. Y esto se puede lograr solamente a través de la lectura, el estudio, el profundizar, el meditar en la palabra de Dios y mantener una constante y profunda vida de oración. Ese es el punto, mis hermanos. Y con esto como base, Pablo entonces nos dice, reciban a los débiles en la fe. Reciban a los débiles en la fe, pero no para contender, no para exaltar tu ego, sino para edificar. Dice Pablo, no menosprecien a los débiles. Y la palabra que se utiliza aquí para menospreciar en el griego tiene que ver también precisamente con tratar con desprecio y con odio. Alguien que está menospreciando en un sentido está odiando a los débiles. Entendiendo que Dios los ha recibido. Y yo te pregunto algo, si Dios los ha recibido, ¿quién eres tú para no recibirlos? Y si Dios recibió también a los maduros en la fe, ¿quién eres tú débil para juzgarlos? Y cuando digo débil, me refiero a una persona que está en el proceso de maduración todavía. Todos hemos sido débiles, todos somos débiles en un sentido, ¿no? Entonces, hermanos, no menospreciar y no juzgar. ¿Sí? La palabra débil quiere decir literalmente flaco, raquítico, una persona desnutrida espiritualmente, necesitado. Entonces nos habla de alguien que está en ese proceso de madurar en la fe. ¿Sí? Ahora, si es un verdadero creyente, va a madurar en la fe. Es un hecho, hay una promesa del Señor. Vamos a leer el pasaje, hermanos, Romanos 14, del 5 al 9. Ahí está el título del estudio. ¿Tú dónde tienes puestos los ojos? ¿Sí? ¿Tú dónde tienes puestos los ojos? Y el pasaje que vamos a estudiar para que abran sus Biblias está en Romanos 14, del 5 al 9. Entonces, vamos a leer el pasaje. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta mañana con su palabra. Vamos a leer el pasaje. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por este día, Padre, al que nos has permitido llegar. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres verdadero, Padre, porque tu palabra no falla, nunca falla, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a poner los ojos arriba en las cosas eternas, no en las cosas de la tierra, Señor. Y ayúdanos a entender hoy lo que tú tienes para nosotros. Habla tú, Padre, a través de este siervo inútil, dependiente 100% de ti, Señor. Ayúdame, Padre, y bendice a mis hermanos para que todos seamos hacedores de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, entonces, el contexto. Entendamos, pues, que, por un lado, los cristianos nos encontramos en distintos niveles de madurez espiritual, pero también tenemos diversos trasfondos de vida que afectan nuestra vida actual, ¿sí? Diferentes actitudes, comportamiento. Por lo tanto, la primera lección que Pablo nos está dando aquí para poder vivir armoniosamente con otros cristianos es dejar de juzgar, dejar de menospreciar. Yo no sé el contexto del que viene una persona, ¿no? Bueno, uno lo empieza a ver platicando con ella, pero no es lo mismo una persona que viene de un contexto de un hogar donde a lo mejor hubo armonía, donde los papás están juntos, donde se preocuparon por los hijos, donde había suficientes recursos para vivir holgadamente, vamos a decir, a una persona que viene de un contexto de vida diferente, a lo mejor de un lugar complicado, donde había pandillas, donde había asesinatos, robos, todo ese tipo de cosas. Es diferente. El punto es que tanto a uno como a otro, Dios los ha recibido. Entonces, ¿quién eres tú para no recibirlos? Es lo que dice el Señor. Ya sea que tú seas una persona ya madura en la fe, dice Dios, no menosprecies, o eres una persona a lo mejor débil, que no ha crecido mucho en el Señor, que estás madurando, entonces dice Dios, no juzgues a los maduros. Con lo que vimos la semana pasada, hablamos mucho de la comida, ¿no? Bueno, Adrián inclusive ahí me abrió el apetito porque hablaba de un ribeye, de un filete y no sé qué, y todos andábamos aquí ya babeando, ¿no? El punto es este, hermanos. Había personas que se guardaban de comida, ¿sí? Y criticaban a los que comían de todo, que eran más maduros en la fe. Y luego, y viceversa, ¿no? Las personas maduras en la fe criticaban a aquellos que comían nada más legumbres. Entonces, la exhortación es cambia el juicio por misericordia. El juicio siempre tendrá que ver con menosprecio. Y el menosprecio está muy cerca de la amargura. Esto es bien importante. Y del odio, que es todavía peor. Al hacer esto, lo único que estarás manifestando es que tú no crees que Cristo sea poderoso para terminar la obra que Él empezó en cada uno. ¿Tú crees que Cristo es poderoso? Entonces, ¿por qué criticas al hermano que va más lento? Y seguramente dice, espérame tranquilo, yo no estoy criticando a nadie, tío. Como dice un amigo, al que le quede el saco, que se lo ponga. ¿Sí? O sea, realmente muchas veces hemos criticado a otros. Todos. Yo creo que todos aquí hemos hecho alguna vez alguna crítica a algún hermano más débil. Hermanos, el apóstol Juan escribió, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, dice Juan, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y mira, en la parábola del fariseo y el publicano, ¿cuál era la actitud del fariseo? Que se supone que era una persona que conocía la Biblia. Bueno, la actitud era menospreciar a los demás. Hablan de una persona que menospreciaba a los demás. Dice, Señor, yo ayuno todos los días, doy diezmos de todo lo que gano, estoy en tu palabra, hago largas listas de oración, Señor, no soy tan malo ni siquiera como este mugroso publicano. Dice Jesús que el publicano solamente lo único que podía hacer era tener los ojos hacia abajo y decir, Señor, sé propicio a mí, pecador. Yo creo que tu oración todos los días debería ser, Señor, sé propicio a mí, pecador. Porque tú y yo somos pecadores. Dice la Biblia, dice Jesús, palabras de Jesús, que el publicano regresó a su casa justificado y el otro no. ¿Sí? El otro no. Entonces, después de que Pablo nos exhorta a recibir a aquellos que muestran debilidad en la fe por no comer de todo, y de exhortarnos a todos a que no nos juzguemos los unos a los otros, ahora nos exhorta a no juzgar a aquellos que hacen diferencia entre día y día. Te pregunto, ¿para ti es igual el domingo que el lunes? No, es que... Bueno, hay que no te decir una, a mí me encanta el viernes, ya en la tardecita, había una canción en mi época que se llamaba Thank God It's Friday. No, gracias a Dios que es viernes porque se acaba la chamba, empieza el fin de semana y el sábado es un día maravilloso. Ah, pero el domingo a la tarde, el lunes, ya es feo porque hay que ir a chambear. No me refiero a eso, mis hermanos. Me refiero, para ti como creyente, ¿es diferente un día que otro? Hay gente para la cual sí, ¿no? Mira, dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Sí? En esos diferentes niveles de madurez de los hijos de Dios, encontramos algunos que hacían diferencia entre día y día. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que recordar que lo que estamos estudiando es una carta, hermanos. ¿Están conscientes que estamos estudiando una carta? No es un manual teológico, aunque es teológica, por supuesto, palabra de Dios. Pero cuando a ti te llega una carta, ¿qué haces con la carta? Pues la lees de corrido, ¿no? Esta carta estaba escrita para que la leyeran de corrido. Entonces todo tiene que ver con esto. Y tenemos que recordar que en ese contexto, en la iglesia de Roma, había creyentes gentiles y creyentes judíos. Así que es muy probable que algunos judíos débiles, aunque ahora se reunían como iglesia, se habían convertido a Cristo, vivían para el Señor, tal vez ellos seguían guardando el sábado. Ellos se reunían el primer día de la semana, o sea, hoy, el domingo, junto con la iglesia, por supuesto. Pero es muy probable que ellos siguieran guardando el día de reposo. ¿Qué hacían algunos de ellos? Seguramente cerraban sus negocios y se iban a su casa. Y los empezaron a criticar. Ahora, tal vez ya como creyentes, si como incrédulos el día de reposo era para reflexionar en las cosas de Dios, seguramente como creyentes, a lo mejor ellos se iban a su casa y cerraban sus negocios, cesaban de trabajar y meditaban en los principios de Dios. Puede ser. Por otro lado, había gentiles débiles y es posible que ellos quisieran separarse de esos días especiales de festividad que estaban asociados con su antiguo paganismo, debido a que eran inmorales esas fiestas, idólatras. Entonces, eran fiestas muy inmorales. Había perversión sexual, había alcohol, había un montón de borrachos, todo esto, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos querían separarse de eso. Entonces, en ningún sentido, hermanos, el hecho que se quisieran separar de eso o que el judío quisiera seguir guardando el día de reposo eran cosas que afectaban los principios de Dios. En ningún sentido. Por eso Pablo dice, recíbanlos, no los juzguen. Son débiles en la fe. Seguramente cuando maduren van a entender, bueno, me he dado cuenta que no es necesario que guarde yo el día de reposo. Y nada tiene que ver mi paganismo anterior, yo ahora vivo para Cristo, ¿sí? Entonces cada uno, dice Pablo, esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos debe ser para el Señor. Y quiero que te fijes en algo. Fíjate cómo Pablo en este pasaje lo que va a hacer es empezar con un tema, con estos temas un poco triviales de la comida, de los días, de guardar los días, y lo va enfocando a lo importante. Él va a acabar diciendo, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. ¿Saben por qué? Porque ustedes son del Señor. Eso es lo que a donde nos va a llevar Pablo. Entonces, en ningún sentido esto afectaba. Y miren, hermanos, hay áreas grises en la palabra, ¿no? Áreas que ni siquiera Dios menciona. Entonces, no podemos condenar lo que Dios no condena. ¿Sí? Tú no te atrevas a condenar lo que Dios no condena. No te vuelvas un fariseo, que es lo que Jesucristo muchas veces criticó. Dice un predicador que en la iglesia, escucha esto por favor, en la iglesia es esencial tratar con sabiduría las cosas no esenciales. ¿Sí? Lo repito. En la iglesia es esencial tratar con sabiduría, y eso tiene que ver con misericordia, con no criticar, con no juzgar, con no menospreciar, tratar con sabiduría las cosas no esenciales. ¿Sí? ¿Está mal que comas un taco de carnita de puerco? No, no está mal. Dios no lo prohíbe. Nomás cuécelo bien, porque puede traer cisticercos. Bien cocidito, pero no es pecado, hermanos. Está mal que a lo mejor, como decía Adrián, ¿no?, que te comas un pedazo de carne, un buen ribeye, o que te puedas comer una copita de vino tinto. No es pecado. El pecado es embriagarse. Eso sí es pecado. Así que si tú con media copita de vino te embriagas, ya estás en pecado. Tienes que cuidar eso. ¿Sí? Hay veces que mejor dices, mejor nada. ¿Sí? Y está mal que alguien diga, yo me quiero abstener de comer carne. No, no está mal tampoco. No juzguemos eso. Son tonterías en un sentido, ¿no? Pero lo que sí nos dice enfáticamente el Señor es que nos transformemos todos los días yendo a su palabra para que él renueve nuestro entendimiento. Eso es lo que sí nos dice el Señor. Así empieza el capítulo 12. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mi mente esté alineada con la de él. Para que mi mente esté alineada con la suya. Por eso dice Pablo, plenamente convencido en su propia ¿qué? ¿No oí, hermanos? Mente, exactamente, ahí está. En su propia mente. Una mente sana, pura y llena de la palabra de Dios. Pero es muy importante entender lo que dice el siguiente pasaje, porque el punto importante es el siguiente, Romanos 14:6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que el punto es que todo lo que hagas, lo hagas para el Señor. Todo lo que hagas, lo hagas para el Señor, ya sea que comas o no comas, ya sea que consideres iguales todos los días o no, vive para Jesucristo, llénate de su palabra y da gracias por todo. Ve lo que dice 1 Corintios 10, 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y ve lo que dice Pablo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Fíjate cómo va llevando Pablo esto también, y lo lleva a un punto bien importante. Dice Pablo, no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, pero tampoco a la iglesia, ni a incrédulos ni a creyentes. ¿Sí? No seas tropiezo. Busca no tu propio beneficio, sino el de muchos, porque el objetivo, ¿cuál debe ser, hermanos? ¿Cuál es el objetivo principal de este versículo, de este pasaje? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Exactamente. Ese es el principal objetivo para todos. ¿Y sabes cómo glorificas a Dios? Predicando el evangelio. ¿Qué es lo que Pablo quería? Que todos fueran salvos, ¿no? Para que todos sean salvos. Entonces yo debo examinar mi propio corazón y debo estar seguro de que estoy actuando conforme a lo que Dios desea por ti. ¿Estará bien que come carne? Ponte a orar. ¿Estará bien que coma legumbres? Ponte a orar. Mira, hermano, lo que sí debería de prohibir la Biblia son los gansitos marinela, los submarinos. Es puro, ni las moscas se paran en ellos. Yo una vez dejé abierto un pingüino, ya ve que entra en su disque relleno cremoso que es blanquito, la mosca se fue a otro lado, ni lo peló. O sea, son más sabias las moscas que nosotros. Es pura porquería, ¿no? Entonces, si Dios pone en tu corazón, mi hermano, espero que así lo haga, alguna cosa, hazlo para la gloria de Dios. Simplemente, y lo que sí te voy a decir, no te salgas de la palabra. Es muy importante. Tengo que examinar mi corazón, porque mira, este principio es válido para cualquier asunto en el cual exista una honesta diferencia de opiniones entre cristianos en aquellas cosas que no están prohibidas por las Escrituras. Las Escrituras no prohíben los gansitos marinela. Yo no he visto ningún versículo que diga no comerás pingüinos. ¿Tú lo has visto? No, yo tampoco. Pero hay un sentido común, ¿no? Hay un sentido. Tienes que orar. Si tú tienes problemas de, a lo mejor de obesidad o de alta presión o simplemente por la edad, y aunque no los tengas, no comas porquerías. No comas porquerías, es bien importante. Es sentido común. Entonces, lo que sí es un hecho es que este principio es válido para todo esto. Va a haber cuestiones en las que no, a lo mejor la Biblia no prohíbe, y tenemos que tener mucho cuidado de no observar mandamientos que no están en la Biblia. Dice Primera de Timoteo, ahí está, 4 del 1 al 5, Pablo advirtiéndole a su discípulo Timoteo en esta carta, y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, se van a desviar, se van a ir porque nunca fueron. Eso es importante, ¿sí? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de ¿qué? De demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y luego viene un argumento de Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, está hablando de doctrinas de demonios, está hablando de espíritus engañadores que iban a traer mandamientos que no están en la Biblia, ese es el punto. Prohibirán casarse, prohibirán abstenerse de alimentos, eso iban a prohibir. Ah, pero eso sí, en la religión del mundo, la más famosa del mundo, la gente deja de comer ciertas cosas, pero se emborracha. Es Semana Santa, digo que no compre mi botella, ¿no? O sea, es absurdo lo que pasa, ¿no? Dios quiere que entendamos esto. No podemos agregar mandamientos a la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, sea débil o fuerte, el motivo tras las decisiones de un creyente sobre asuntos de conciencia, escucha esto, no es que hagas lo que te dé la gana, ¿eh? No es que hagas lo que te plazca. Pues para mí está bien comer hasta llenarme, casi casi vomitar, o me permito ver todas las series, aunque sean con inmoralidad y ese tipo de cosas. No es lo que te plazca. Más bien, debe ser agradar al Señor. ¿Estás agradando al Señor con lo que ves en la tele? No digo, está prohibida la televisión. No. Yo te pregunto, ¿estás agradando a Dios con lo que ves en la televisión? ¿Estás agradando a Dios con lo que hablas? ¿Estás agradando a Dios con lo que comes? ¿Estás agradando a Dios con tus anhelos? Eso es lo que tenemos que meditar, hermanos. Y Pablo recalca, versículos 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí. Fíjate cómo lo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Te fijas cómo Pablo empieza a llevar el mensaje a otro terreno? ¿Sí lo ves? ¿Cómo Pablo empezó hablando, reciban al débil en la fe, el que come cosas que tú no comes, y tú que eres débil, no juzgues a los que comen de todo? Y después dice Pablo, hay unos que guardan los días, no los juzgues tampoco, hay unos que no les importa, juzgan iguales todos los días, no se juzguen, no menosprecien. Y lo empieza a mover Pablo, y llega este punto importante donde dice, tienes que entender que ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de qué? Del Señor somos. Miren, aquí las palabras clave son, mis hermanos, nosotros y del Señor somos. Ahí están subrayadas. Pablo está haciendo referencia a verdaderos creyentes. Esto es bien importante. Pablo está haciendo referencia a verdaderos creyentes que han sido redimidos por el Señor y sellados con el Espíritu Santo. No está hablando de simpatizantes. No está hablando de aquellos que creen que por haber hecho una oración ya son hijos de Dios. Está hablando de aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él redimió y que ahora su santificación progresiva es evidente. ¿Sí? Si tú juzgas, tu santificación progresiva no se nota. Si tú menosprecias, tu santificación progresiva no es evidente. ¿Cuál es tu caso hoy? Medita en esto. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Te la pasas más mirando horizontalmente o verticalmente? Y eso lo vamos a ver al final. Qué importante es esto, ¿no? Se debe notar en aquellos verdaderos creyentes un cambio de vida. Si eran adúlteros, ahora ya no lo son. Si vivían en amargura, crítica, juicio, odio, ahora ya no viven así. Si robaban, ya no robaban. Si dejaban de pagar sus impuestos, ahora los pagaban. Si antes nomás estaban criticando y criticando al gobierno, ahora ya no lo critican. Yo pienso esto. Si critican al gobierno, ¿cómo nos irá a los pastores? Ya me imagino las críticas a Apolo, a Félix, y a mí, por supuesto. Es bien fácil criticar, hermanos. Es bien fácil juzgar. ¿Por qué el pastor no hace esto? Decía Adriano, hoy no traigo corbata, hermanos, ¿ya se dieron cuenta? Cuando oí la predicación de Adrián dije, ahora no me llevo corbata. No, la verdad por el calor. ¿Qué tiene si Félix predica sin corbata y Polo predica con corbata? Polo es más espiritual porque su corbata dice Holly, es la marca. No, hermanos, no tiene nada que ver esto. Juzgamos, criticamos. En un verdadero creyente tiene que haber ese cambio de vida. No más crítica, no más odio, ya no vivir para nosotros. El que robaba no robe más. ¿Por qué? Porque el Señor te está transformando cada día. Si tú eres un creyente hoy, el Señor te está transformando cada día. Por eso debemos observar una tremenda advertencia que le hace el apóstol Pablo a una iglesia. Tomemos esta advertencia como para Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Espérame, Pablo, pero a ver, Pablo, espérate. Estás hablándole a una iglesia, ¿no? ¿Cómo que injustos? ¿A qué se refiere con injustos? ¿Sabes a qué se refiere? A aquellos que no han sido justificados, a incrédulos, porque dice la Biblia, el contexto es clarísimo. Dice Pablo, ¿acaso no saben, Corintios? ¿Acaso no saben, miembros de Iglesia Bíblica Gracia Soberana, que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué está diciendo Pablo? Observa tu vida. ¿Ya eres un justo por la sangre de Cristo o sigues siendo injusto? No redimido. No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos los que estamos aquí sentados como creyentes, antes éramos o fornicarios, o idólatras, o adúlteros, o afeminados, o ladrones, o avaros, o borrachos, o maldicientes. En alguna de estas características seguramente caes tú y caigo yo también. ¿No es cierto? Pero ya fuiste lavado, ya fuiste santificado. En el nombre, dice Pablo, del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero dice Pablo, esto erais algunos. Algunos todavía son. Y eso es lo que Pablo está tratando con los corintios. Una iglesia tremenda, una iglesia a la que Pablo tiene que lanzar esta advertencia porque se congregaban, participaban de la cena del Señor. ¿Tú sabes que en la cena del Señor se emborrachaban? Imagínate que aquí tengamos la cena del Señor y ponemos aquí el juguito de uva y algunos de Iglesia Bíblica Gracia Soberana traen aquí el sobrecito con Bacardí. Y le dicen, pues es la cena del Señor, hay que tomar vino. Y esto es jugo de uva, le voy a echar mi sobrecito. Y le echas cuatro y te emborrachas. Esa persona hay que sacarla, ¿no? Digo, no puede ser. Eso hacían los corintios, hermanos. Eso hacían. Dice que se adelantaban en la comida, querían ganarle al otro y se emborrachaban. Entonces era el caso de la iglesia de Corinto, ¿no? Tal vez leían las escrituras, pero sus vidas manifestaban que realmente no habían sido redimidos muchos de ellos. Es decir, seguían caminando hacia el infierno. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Eres un hijo de Dios? ¿O sigues siendo un injusto? ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Sigues practicando algunos de estos pecados? Mira, si al caer en alguno de estos, tú puedes caer en alguno de estos pecados siendo creyente. Esto déjame, como dice Luis Méndez, déjame darte una nota de balance. Tú puedes caer siendo creyente en alguno de estos pecados. De hecho, hay creyentes, hay pastores que han caído, hay grandes predicadores que han caído en pecado de este tipo. Pero déjame decirte algo. Si tú practicas, no estoy diciendo que caigas, practicas, o sea, es una constante, algunos de estos pecados, y si sigues practicando algunos de estos pecados en tu vida, analiza tu vida. Porque mira, si al caer en uno de estos pecados no te entristeces, no te amargas y no tienes la necesidad de ir corriendo a confesarlos a Dios, entonces necesitas pedirle a Dios que te salve. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Consciente de los pecados o te duele el pecado? Dice Juan que en el creyente, si un creyente dice que no peca, ¿le hace a Dios qué? Mentiroso, y la palabra no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo perdonarlos, sino limpiarnos de toda maldad. Entonces tú como creyente, tal vez caes en ese pecado, pero Dios te redarguye y dice, Señor, perdóname. Y a lo mejor llevas años luchando con un pecado. Hermano, sigue luchando. Cristo te puede dar la victoria. Sigue luchando. Cristo te va a dar la victoria si eres un creyente. Analiza tu vida. A lo mejor necesitas ir más a la palabra. Si tienes un problema con el alcohol, saca todo el alcohol de tu casa, por favor. Si tienes problema con la pornografía, no veas la tele solo, no te vayas a la computadora solo, por favor. O sea, tenemos que ser sabios en esto. Da cuentas a alguien. Hermano, tú sabes que tengo tal problema con esto. Ok, hermano, vamos a cuidarnos. Habla con alguien. Oye, fíjate, fulanito, que traigo este problema. Ok, voy a orar por ti. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues ya son las 8 de la noche. Estoy aquí en la compu. Cierra la computadora. Coméntaselo a tu esposa y cierra la computadora. Y te cuidan. O sea, hay que tener también sentido común, hermanos. No permitas que entre o se acerque la tentación a tu vida. Es súper importante. ¿Por qué dice Pablo entonces que ninguno de nosotros vive para sí, así como tampoco muere para sí? Porque el verdadero creyente vive para su Señor. Porque el verdadero creyente vive para honrar a Cristo, vive para Él. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir. ¿Por qué? Porque voy a seguir vivo después de muerto. Cuando tú te mueras físicamente, el fin de semana yo me sentí muy mal y dije, si ya me voy, pues que me vaya. Eso que te despiertas y ves que todo se te mueve y dices, no, bueno, Señor, ¿qué me está pasando, no? Un vértigo horrendo. Gracias por todos los que oraron, hermanos. Y la verdad es que sientes muy feo, pero dices, no cabe duda que lo que viene después es mejor. Definitivamente. Lo que viene después va a ser muchísimo mejor. Porque dice Pablo, sé que tengo que quedarme, pero yo tengo mi anhelo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Claro que es mucho mejor estar con Cristo que estar en este mundo lleno de corrupción, lleno de robos, asesinatos. Pon las noticias, es terrible, hermano, lo que está pasando en el mundo, en nuestro país. Hay más muertos en México que en países que están en guerra. México está en guerra, por supuesto. El problema es que la gente necesita huir de Cristo. Si vives para el Señor, como dice Pablo, preocúpate por predicar el Evangelio. Tienes seguramente compañeros de oficina, compañeros de vecinos. En vez de criticarlos, son incrédulos. Yo tengo compañeros en la oficina que a veces dices, Dios mío, pero ¿sabes qué? Son incrédulos. Necesitan escuchar del Salvador. Tú estarías igual o tal vez peor. Entonces, en vez de juzgar, mejor háblales de Cristo. Mejor ora por ellos. ¿Estás orando por tus compañeros de la oficina? ¿Están orando, chicos, por tus compañeros de escuela? ¿Estás orando por tus vecinos? ¿Estás orando por tus familiares incrédulos? No, yo no me junto con mi familia porque son bien borrachos. Soy bien santo. Eres un juez. Y Dios te va a juzgar. ¿Y sabes qué dice Dios? Que te quites la viga que tienes en el ojo para que puedas ver bien y le ayudes a tu hermano a quitarse la paja que tiene en el ojo suyo. Eso dice Jesucristo. Así que en vez de criticar y juzgar, mejor pídele a Dios por ellos. Oye, hermano, pero en casa ya no aguanto a mi viejo. ¿Es creyente? Si no es creyente, ora por él. Sujétate. Haz lo que dice la Biblia, esposa. Y si es al revés, marido, ama a tu mujer. Si no es una creyente, ámala, provéela, para que ella pueda ver a Cristo en ti. Entonces, por eso nos dice Dios que somos de Él. Por eso dice, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces entendamos esto, somos de Cristo aquí y seremos de Él toda la eternidad. Él te compró para siempre, ¿te queda claro? Te compró para siempre. Y en esto quiero recordarte lo que costó tu salvación. Ve lo que dice aquí, 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Pablo acaba de decirles que tú y yo como creyentes somos templos ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Un verdadero creyente se convierte en un templo donde mora el Espíritu Santo. Entonces dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿qué? Son de Dios. Glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Entonces, esas tonterías que ahora se dicen de que yo soy una persona que tengo que decidir, yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera. Para empezar, no puedes hacer con él lo que quiera, pero menos puedes decidir por la vida de un bebé que está en el vientre. Es un asesinato brutal el aborto, brutal. Yo soy dueño de mi cuerpo y si quiero me pongo bien gordote y qué. Y no me puedo parar de la cama y qué. No, hermanos, tú no eres el dueño de tu cuerpo, el dueño es Dios. Dice la Biblia, han sido comprados por precio. Cristo te creó y te compró, como les comentaba el martes en el estudio, el ejemplo que he puesto muchas veces del barquito. Ya casi todos se lo saben, pero para los que no se lo sepan, lo voy a volver a decir. ¿Quiénes se lo saben? Levante la mano. No, muchos no se lo saben. Bueno, sí se lo saben algunos. Es una historia de un joven, de un niño que con su papá armó un barquito precioso, le puso sus velas, y en esas ciudades europeas van al río y hacen competencias de barcos que hacen los muchachos, ¿no? Lo hizo muy bonito de madera, lo calafateó, como dice la Biblia, le puso sus velas, llegaron al arroyo y empezó la competencia, y este barquito avanzó tan rápido que dejó a todos, tan rápido que se perdió. Entonces, por más que corrió el papá, corrió el niño, ya nunca lo recuperaron. Pasaron los años, muchos años, y este niño creció, era un hombre ya profesional, ya profesionista y todo, y andaba en una tienda de juguetes, en un centro comercial, y vio una tienda de juguetes. Y de repente voltea y ve su barquito exhibido. Bastante caro, por cierto. Estaba precioso. Entonces entró, lo vio, dijo, es mi barquito. Y lo compró. Se lo llevó a su casa, lo puso ahí en un librero y le dijo, ahora te amo más porque yo te hice y también te compré. Eso es lo que hizo Cristo. Él te hizo y también te compró. ¿Estás consciente de lo que costó tu salvación? ¿Sí o no? ¿Estás consciente que costó toda la sangre de Cristo? Dice el versículo que sigue, el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sí? Siempre que veamos un porqué, mis hermanos, no un porqué, un porqué que va junto, el porqué va separado, y tiene que ver con pregunta. Siempre que veamos un porqué en las Escrituras, es porque comenzará un argumento. Es decir, esto te lo ordeno porque, ¿sí? Te pido que te quedes con mi hijo porque tengo tal compromiso. Es un argumento, ¿sí? Así que nosotros en este versículo, mis hermanos, podemos ver aquí la base teológica de la exhortación de Pablo para que dejaran de juzgarse los unos a los otros. ¿Cuál es la base teológica? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sí? Aquí está la base teológica y es bien importante esto. Nosotros vemos que presenta Pablo la muerte redentora y la resurrección de Jesucristo como el mejor argumento para que Él sea Señor así de muertos como de los que viven. Tú puedes ver cómo Pablo va de un tema no tan esencial a un tema absolutamente esencial. ¿Cuál es el tema esencial? Mis hermanos, Cristo tiene que ser tu Señor. Cristo tiene que ser tu Señor. Es decir, en un sentido lo que el apóstol hace es que nos ordena ir moviendo nuestra mirada de lo horizontal, ¿a qué? A lo vertical. ¿Cómo se llama el estudio? ¿Se acuerdan del título? Pues sí, pues ahí está apuntado abajo, claro que todos se acuerdan, ¿no? ¿Tú dónde tienes puesto? Bueno, el colega siempre apunta. ¿Tú dónde tienes puestos los ojos? ¿Sí? Tenemos que ver hacia lo eterno, hacia lo que permanece. Entonces, mis hermanos, todo esto es posible porque Cristo murió y resucitó y ahora es Señor de nosotros. Cuando Él decidió buscarte para salvación, ¿qué hizo? Él te buscó. Él te convenció de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Te selló con el Espíritu Santo, te compró por un muy alto precio y te hizo suyo para siempre. Así que Jesucristo es tu Salvador, ¿es cierto? Ok, pero también compró tu señorío. ¿Sabías esto? Ese día compró tu señorío. Él es tu dueño, tú eres su siervo. Jesucristo debe ser el Señor de todos aquellos que Él ha salvado. O sea que Jesucristo es tu Salvador, pero la pregunta ¿es también tu Señor? ¿Has rendido ante Él tu señorío? ¿Estás permitiendo que Él señoree tu vida? ¿Estás permitiendo que Él decida? ¿Sí o no? Es importante que tú y yo meditemos. Así que, mis hermanos, debemos dejar de juzgar a los demás. La pregunta es, ¿dejarás de juzgar? Es bien fácil juzgar. Lo difícil es orar por una persona. No es que este pastorcito ya lo traigo atravesado. No es que siempre no sé qué y esto y dice y bla, bla, bla. No me saludó, como decía Adrián, no. No me saludó el pastor. No, es un impío. ¿Cómo puede pastorear si volteó así y me hizo así? A lo mejor está pensando en otra cosa. Acércate a él y dile, jálalo. Dile, oye, hermano, no me saludaste. Te apuesto que yo por lo menos te digo que Pablo, Félix y yo te vamos a decir, te saludo, mi hermano, y hasta un beso en la frente te damos. Bueno, Félix no sé, pero yo sí. Y Polo no sé tampoco, yo sí. Hermanos, la pregunta es, ¿dejarás de juzgar? Es el punto, ¿no? Recuerda que cuando juzgas a un hermano en la fe, estás menospreciando a alguien por quien Cristo pagó y además alguien a quien Cristo ama profundamente. No te atrevas a juzgar, no te atrevas a menospreciar a otros. Y como aplicación final, ¿hacia dónde tienes dirigida tu mirada hoy? ¿Hacia arriba, a las cosas eternas o a las cosas de abajo? Dice Pablo que veamos hacia lo eterno, que no miremos a las cosas que en este mundo se van a quedar, no las cosas de la tierra, ¿sí? Así que no pierdas el tiempo criticando, juzgando. ¿Sabes por qué? Esto le pasó también a un discípulo del Señor, a Pedro. Dice la Biblia en Juan 21, cuando hubieron comido, acuérdate que Pedro negó al Señor. ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras sido compañero de Pedro? Y hubieras visto que aquel que decía, yo contigo voy hasta la muerte. Y Jesús le dijo, ¿que irás conmigo a morir? De cierto te digo que antes que el gallo cante, ¿me vas a haber negado cuántas veces? 3 veces. Dice la Biblia que cantó el gallo, que volvió a cantar, y Pedro ya estaba negando al Señor. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Que cuando Pedro salió a llorar amargamente, volteó sus ojos al Señor y el Señor lo estaba viendo. ¿Tú te imaginas la mirada del Señor en Pedro? Pedro no quería saber nada, de milagro, bueno, no de milagro, del milagro no se suicidó. Pedro estaba deshecho, mis hermanos. Entonces, cuando el Señor resucita, le dice a las chicas que lo ven, vayan y díganle a mis hermanos esto, y también a Pedro, los voy a ver en Galilea, ¿sí? Dice la Biblia que cuando se encuentran, dice que están ya con el Señor, se van a pescar, llega el Señor, no saca ningún pez, entonces dice, echen la red de este lado y sacan un montón de peces y le dicen a Pedro, ¡ahí está el Señor! Y Pedro se despojó de todo y corrió, llegó con el Señor, pero no llegó, ¡Señor! Llegó así y todos calladitos, nadie se atrevía a hablar delante de él. Dios, el Señor les da de comer y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero es bien interesante porque las palabras originales dicen, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas más que estos? O sea, ¿me amas sobre todas las cosas más que estos? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te fileo. No te amo como debería de amarte, pero te quiero con cariño. Fileos. Y el Señor usa ágape. ¿Me entiendes? Pedro dijo, no voy a caer en lo mismo. No se me va a ir la bocota otra vez. Señor, tú sabes que te fileo. Le respondió el Señor, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea, ¿me agapeas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te aprecio, que tengo mucho cariño por ti. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Y Pedro se puso triste. Ya le había dicho dos veces, sí, te fileo. Pero Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me fileas o me amas, como se traduce? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cristo restaurando a Pedro. Cristo tratando con amor con un creyente que lo había negado, que estaba viviendo días muy tristes por haber negado al Señor. Tal vez criticado, tal vez lo juzgaron. Y en ese contexto, Dios le dice, sígueme. Dios le dice, sígueme. Ven conmigo, Pedro, te voy a usar a pesar de ti. La misma palabra que utilizó el Señor cuando los llamó por primera vez, sígueme. Y ahora el llamado era para apacentar a los hermanos. Pero acontece lo siguiente, ve lo que dice aquí. Volviéndose Pedro, porque, espérame, le empezó a seguir. Y de repente Juan, ahí andaba Juan, que era muy cercano al Señor, empezó a seguirlos a los dos. Ustedes se acuerdan de la escena. Dice aquí, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¡Qué paciencia de Jesús, eh! Señor, ¿y este qué? ¿Me estás diciendo que yo te voy a servir? ¿Me estás diciendo, Señor, que me apaciente a tus ovejas, que yo voy a ser el mero mero? ¿Qué de este metiche, Señor? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, Pedro. ¿Sabes qué le dijo, Señor? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa a ti? Y Dios te dice hoy, en vez de estarte fijando en los demás, sigue a Jesús. Porque si estás criticando a los demás, Dios te dice hoy, ¿a ti qué? Sígueme tú, dice el pasaje. Sígueme tú. Así que no te vuelvas a ver a los demás. No quites la mirada de Jesucristo y recuerda lo que te dice. Sígueme tú. Amén. ¿Tendremos cosas que cambiar, hermanos? ¿Sí o no? Oremos por eso. Vamos a orar. Padre Santo, ¿cuánto te necesitamos, Señor? Tal vez 2 meses de creyente de algunos, algunos 10 años, algunos 40, como tu servidor, algunos más de 40 años, Señor. Pero lo único que podemos ver en tu palabra es que seguimos necesitando, Señor, dependiendo de ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad. Señor, sé propicio a nosotros, pecadores. Sé propicio, Señor. Perdónanos, Padre, por criticar. Perdónanos por juzgar. Perdónanos por menospreciar, Señor, tantas veces. Y llévanos, Padre bendito, a entender que somos tus siervos, que tú eres nuestro Señor y tú quieres decidir sobre nuestras vidas. ¿Qué mejor, Padre, que ir a conocerte todos los días? Ayúdanos a entender, Señor, que seguirte es irnos a encontrar contigo todos los días en tu palabra, en la oración, Señor. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad a ser discípulos. levantarnos de la silla ya, Padre. ¿Cuántos años de cristianos, tantos hermanos que están aquí y no se han levantado a discipular? Señor, bendícelos. Llévalos a entender que sí es cierto, Padre. Tú eres un Dios paciente. Tú eres un Dios que bendice, un Dios que en las cosas que no son esenciales, Padre, tú permites que vivamos conforme a nuestra decisión, tal vez el color de la ropa, comer comida X o no comer comida X, todo este tipo de cosas. Pero Padre, en lo esencial, tú quieres que nosotros vivamos tomados de tu mano, haciendo tu voluntad siempre, Señor. Ayúdanos en esto. Bendice esta iglesia, Padre. Guárdanos, ayúdanos a hacer tu voluntad. Despiértanos, Padre, para seguir adelante. Tomados de tu mano, Señor, y que realmente vivamos para glorificar tu nombre, haciendo discípulos, amando a los demás, creyentes e incrédulos. Llévanos a tener misericordia de aquellos que no te conocen, Padre. No juzgarlos tampoco, porque el que salva eres tú, Señor, no nosotros. Y con los hermanos, Padre, estar cerca de ellos. Cerca de ellos, Padre. Y ayudarnos siempre los unos a los otros. Guárdanos, Padre. Llévanos a poner por obra tu palabra. Llévanos a bendecirte obedeciendo, Señor. Y todo esto te lo pedimos solamente, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, a quien le damos la gloria y la honra en esta mañana. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.